Fue una sorpresa lo que sucedió este domingo en Colombia, porque no se esperaba que el candidato de la ultraderecha le ganara al candidato de la ultraizquierda. La izquierda, la ultraizquierda está en el gobierno Gustavo Petro, y resulta que quedó en segundo lugar. Petro empezó diciendo que había fraude. La presidenta Sheinbaum hoy en México también se sumó a este discurso del fraude. Oiga, la doctrina Estrada, no, la doctrina Estrada otro día. Vamos a sumarnos al discurso del fraude. Pero ya el candidato de la ultraizquierda dijo que no hay suficiente evidencia. ¿Sabe quién anda en Colombia? Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, quien está dando, digamos, que su experiencia técnica a las autoridades electorales colombianas. Lorenzo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un verdadero placer estar contigo.
A ver, ¿qué recoges de la jornada? ¿Hay evidencias o hay, digamos, que argumentos para hablar de fraude, etcétera?
De ninguna manera, Carlos. De hecho, lo que estamos viendo aquí es la reedición de lo que ya está volviéndose lamentablemente una costumbre en la región, y nuestro país, México, es uno de los países en donde estos ejemplos lamentablemente han surgido. ¿A qué me refiero? Uno, al desconocimiento de las autoridades electorales, al ataque de las autoridades a las autoridades electorales, pero también al desconocimiento de los resultados. Pero no de un partido de oposición, digamos, que se queja de una derrota electoral, sino que son ataques, descalificaciones y señalamientos de fraude que vienen desde el gobierno, algo que no nos es ajeno. Segunda cosa, la verdad debo decirte, Carlos, que escuchando ayer las primeras declaraciones del presidente Petro y del candidato del oficialismo, el izquierdista Iván Cepeda, pues tuve un flashback a 2006, porque las descalificaciones se hicieron al equivalente al sistema PREP. Nosotros tenemos en México que aquí llaman sistema de preconteo. Es un sistema que reporta de una manera, hay que decirlo, súper eficaz. En una hora y media después se tenía ya el 90, de cerradas las casillas, se tenía el 99% de los registros de las actas. Es un sistema que ha funcionado históricamente y que en muchos sentidos, hay que decirlo, imitó los avances y las tecnologías, digamos, que en el PREP en México hicimos. Y bueno, lo que se descalificaba, ya sabes, que había un algoritmo, que no se estaban contabilizadas todas las actas. El presidente Petro, el flashback ahí estaba. El presidente Petro llamó a esperar a las actas. Lo que no contaban o desconocían, o bueno, y que hoy se está evidenciando, es que como en México, la Registraduría del Estado Civil, que es el órgano que organiza las elecciones, también digitaliza las actas. Y cualquier ciudadano con acceso a Internet puede corroborar que lo que se refleja en el sistema de resultados preliminares, es decir, en el sistema de preconteo, como lo llaman acá, y lo que está en las actas, es lo que escribieron los ciudadanos, que también, como en México, son ciudadanos de a pie los que integran las mesas de votación, las casillas, pues coincide, con lo cual se desmonta ese discurso. Decía Petro ayer, es que esos son resultados oficiales con validez legal. Bueno, pues en efecto, igual que los del PREP en México, pero esos resultados están sustentados en actas, insisto, de cada una de las mesas, que están digitalizadas en su totalidad y que cualquier persona puede corroborar en Internet, ¿no?
La bueno, otra aquí lo cosa, que me llamó la atención. Perdóname. Ah, bueno, no, adelante con la otra cosa, sí.
No, te decía, la otra cosa es justo lo que mencionabas, lo sorpresivo de los resultados, porque, sí. Y esto es otra de las constantes, las encuestas no están aparentemente reflejando con exactitud el pulso, digamos así, de las preferencias políticas, porque todas, absolutamente todas las encuestas, hasta hace una semana que comenzó la veda para la difusión de sus resultados, señalaban triunfo, si bien no que le permitiera ganar la presidencia en primera vuelta, sí una ventaja muy abrumadora del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, cosa que no resultó, sino que la sorpresa para todos es este crecimiento muy importante del candidato ultraderechista, que se ha planteado como una mezcla de Milei, de Bukele, admirador de Israel, de Netanyahu, del mismo Trump, etcétera, y que ha planteado un discurso muy radical, machista, antiderechos de las mujeres, contrario a los derechos humanos, que incluso ha señalado que iba a sacar a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues sorprendentemente obtuvo la ventaja y se coloca ahora como el candidato favorecido para ganar en segunda vuelta, sobre todo porque la que era su contendiente, se esperaba así, por el segundo lugar, Paloma Valencia, la candidata del uribismo, con un partido mucho más tradición, exactamente, pues ya ha señalado que va a apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, con lo cual, pues sus posibilidades de triunfo son hoy pues muy importantes, no solo por la sorpresa que dio, sino por los respaldos que está concitando este discurso tan extremo y polarizante, que se suma al discurso extremo y polarizante que ha ejercido el gobierno de Petro, ¿no? Entonces estamos en una situación de muchísima polarización.
Dos ultras,
literalmente. Y es un ejemplo, pues, también de lo que está ocurriendo un poco en toda la región, ¿no? No solamente por esta tendencia de lo que parecería un viraje hacia la derecha en América Latina, sino porque, y lo estamos viendo, ayer hubo un debate en Perú también, en la contienda presidencial, pues los discursos cada vez están más polarizados, y ese centro, no estoy hablando del centro ideológico o político, estoy hablando del centro como el que el consenso en torno al pacto democrático que debería sustentar nuestros sistemas políticos, las democracias, pues está cada vez más erosionado, ¿no?
¿Qué te parece, Lorenzo Córdoba, que la presidenta Sheinbaum se haya montado al reclamo de fraude que hizo el presidente colombiano, el también ultraizquierdista Gustavo Petro, y que resulta que al paso de las horas el candidato de Petro, Iván Cepeda, haya dicho no, pues la verdad es que no hay elementos para hablar
de fraude? Es que mira, esto es un dato muy interesante. El discurso inmediatamente en el fragor, digamos, de los resultados electorales ayer por la noche de Iván Cepeda, prácticamente retomó las aseveraciones que Petro unos minutos antes había hecho. Ese discurso de fraude, de la manipulación, de que el sistema de preconteo había inflado en cerca de 800,000 votos, se decía que no estaban debidamente registrados los resultados, etcétera. Yo creo que pasaron dos cosas. Uno, la muy mala recepción que tuvo en la noche de ayer el discurso de Petro, ¿no? En Colombia, y que, vaya, Petro no tiene nada que perder. Aquí está prohibida la reelección desde 2015, ¿no? Por eso Petro no contiende de nueva cuenta por la presidencia. Pero Iván Cepeda va a estar en las boletas dentro de 20 días, el día 21 de junio. Y yo creo que eso evidentemente lo llevó, uno, a tomar cierta distancia, porque pues no es, oye, estás yendo a una elección y estás clamando fraude a priori. Y segundo, yo creo que se dieron cuenta de una cosa, de que con el paso de las horas, como está ocurriendo ahora ya con el discurso de Petro, todo ese discurso de fraude se iba a evidenciar como una situación absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, los resultados del preconteo, que son preliminares, se están constatando con las actas que se están subiendo a internet, que están escaneadas, que son las asentadas por los ciudadanos en las mesas. Un dato adicional, Carlos, te diría, es el hecho que es inédito, ¿eh? Esto en toda la región no pasa en México, no ha pasado en otros países de América Latina. Es como con este discurso de fraude o de manipulación o de posible manipulación, de falta de confianza de las autoridades electorales que el presidente Petro ha venido sosteniendo desde hace un año. Si te suena algo semejante al ataque al INE por parte del presidente de la República, no es mera coincidencia, porque es parte, creo que, de las mismas estrategias, y que hasta hace una semana el candidato Cepeda había sostenido, también ahí se empezó a desmarcar de cara a las elecciones, a las votaciones del día de ayer, generó, Carlos, un blindaje de todas las instituciones del Estado y de buena parte de los miembros del gobierno en torno a la Registraduría del Estado Civil, que es el órgano, el equivalente al INE, digamos, el que organiza las elecciones. Uh-huh. Ahí tuviste a la Defensoría del Pueblo, ahí tuviste a la Procuraduría de la Nación, ahí tuviste a la Contraloría de la Nación, ahí tuviste incluso ministro de la Defensa. Es decir, todas las instituciones del Estado cerraron filas en torno a la Registraduría de cara a las elecciones de ayer. Es como si, imagínate, todos los órganos del Estado mexicano respaldaran al INE en el trabajo de la organización de las elecciones. Eso es algo inédito y le dio mucha fortaleza a esta institución frente a los potenciales, que ya los vimos, se concretaron, discursos de fraude, ¿no?
Lorenzo Córdoba, expresidente del INE y ahora dando asistencia técnica al Consejo Electoral de allá de Colombia. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y gracias por las experiencias.
Al contrario, Carlos, y ya hablaremos de lo que es injerencia extranjera, hablando de si en Colombia tuvieran una norma como la que acaba de pasar el morenismo en México, probablemente los dichos de la presidenta Sheinbaum estas mañanas habrían o llevarían a la nulidad de las elecciones. Pero bueno, el buen ejemplo, como tú lo decías, de cómo pues en el gobierno de México se mide o se juzga la injerencia extranjera con dos raseros según la conveniencia.
Gracias, Lorenzo Córdoba. Muy buenas tardes.
Abrazo fuerte, Carlos. Chao.
Saludos hasta Colombia.